En el informativo Más Voces volvemos a Copenhague, a Dinamarca, para informar de cómo están las cosas en la cumbre de Naciones Unidas contra el cambio climático y las acciones que están realizando las organizaciones y los colectivos sociales. Conectamos con nuestro compañero Carlos Casione. Carlos, un saludo.
Hola, un saludo, Rafa.
Pues cuéntanos, las noticias hablan de manifestantes que han intentado entrar en la zona reservada para la cumbre y vuelven los detenidos y vuelve la represión. ¿Cómo están las cosas?
Bueno, eso era el objetivo de la jornada de hoy, desde día 16 de diciembre, entrar dentro de la cumbre. Más de 500 manifestantes se reunieron hoy en dos grupos diferentes, en dos estaciones de la ciudad de Copenhague, y empezaron su marcha hacia el Bella Center, donde está desarrollando en estos días la cumbre oficial. Las detenciones empezaron enseguida. Parece que hay alrededor de 200 detenidos entre los manifestantes que se han siempre manifestado eso de forma pacífica, no ha habido violencia, sin embargo la policía danesa sigue con su estrategia de detenciones preventivas, porque como decíamos en los días previos, luego todos los manifestantes, excepto muy poquísimos, están liberados después de pocas horas. Ayer fue detenido también el portavoz del movimiento Climate Justice Now, que es bueno un profesor alemán y cuyo proceso se celebrará, según ha dictado el juez, a puertas cerradas porque hay materiales sensibles. Ahora en este momento podemos escuchar una pequeña conexión que hicimos aquí desde Amark con una persona que estaba en las manifestaciones. Escuchamos.
Nosotros estamos a 20 metros de las barreras del Bella Center, unas 5.000 personas de diferentes movimientos sociales y organizaciones de todo el mundo reclamando justicia climática y quieren entrar dentro del Bella Center, donde se está realizando la COP15 de Naciones Unidas, y queremos mostrar nuestro desacuerdo, cómo van las negociaciones, exigimos justicia climática y lo que se está intentando hacer dentro es buscar falsas soluciones al cambio climático. Por eso vamos a hacer ahora una asamblea de los pueblos junto con delegaciones oficiales que salen de dentro del Bella Center para hacer una gran asamblea de los pueblos donde realmente vamos a hablar cómo frenar el cambio climático. Sí, ya ha habido detenciones de gente, además el bloque verde, que es un bloque de grupos de afinidad, ya han sido detenido más de 80 personas, han sido atacadas con gases lacrimógenos y la represión y criminalización del movimiento por la justicia climática está incrementando por parte de la policía. No es solo policía danesa, sino policía venida de diferentes países europeos.
Entonces, Carlos, quedaba la incertidumbre de saber si los manifestantes consiguieron entrar dentro del Bella Center donde se realiza la cumbre oficial. ¿Sabes algo?
Pues, Rafa, el despliegue policial era realmente impresionante. Los manifestantes no lograron entrar dentro del centro. Sin embargo, hubo unas 200 personas que desde dentro del centro, personas que pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil, ONG, desde dentro del centro salieron en solidaridad con los manifestantes para realizar esa conexión simbólica. Se estuvo celebrando una asamblea de los pueblos cerca del Bella Center, que en el mientras estaba sumido en el caos impresionante de estos días, porque la presidencia ha decidido cortar las acreditaciones, mucha gente se ha quedado fuera. Aquí podemos escuchar el enfado de un campesino peruano que se ha quedado fuera a pesar de tener una acreditación. Escuchamos.
Yo me llamo Julián Pilco Vilca, vengo a Copenhague desde el Perú, Cusco, trayendo mis problemas realmente que está pasando en mi pueblo. Por cambio climático nosotros estamos impactados, muchos problemas que tenemos. Hay ausencia de lluvia, hay más calor cada año. Eso hemos venido a hacer conocer al mundo entero, pero me indigna que desde el día lunes no nos ha acreditado, no nos ha dejado entrar. Eso es muy grande, un gran problema. Pero nosotros, con eso no, los campesinos, los afectados, no vamos a quedar así manos cruzadas. Y nosotros más fuerza agarraremos, siempre tenemos que ser escuchados, tenemos que lograr nuestra petición, nuestro dolor que estamos llevando. A mundo entero llamo a los que se unan más fuerza, que hagan más esfuerzo, que nosotros tenemos que lograr siempre el objetivo que estamos buscando.
¿Sabe que hoy hay una manifestación también de activistas que está tratando de entrar en el Belacentro?
Sí, hoy en la mañana ha habido una manifestación, pero mucha gente por motivo de lluvia no se han podido estar, pero hay millones de personas que están afuera desamparados, y entonces yo creo que seguiremos y ojalá es que nos deje de entrar mañana, porque nosotros como afectados, como campesinos, tenemos que escuchar, tenemos que plantear qué es lo que nos está pasando en nuestra chacra, en nuestra situación, en nuestra vida, en cada pueblo. Entonces, yo rogaría que se comprenda, señores autoridades de todo el mundo que están presentes, señores presidentes y señores funcionarios, de quién depende este evento, y que se tome en consideración para que nos acredite que queremos participar por lo menos el día de mañana.
Y mientras la tensión se trasladaba a los alrededores del Vela Center, nos gustaría también saber cómo andan las actividades dentro del Clima Forum, de la cumbre alternativa a la cumbre oficial, Carlos.
Y pues aquí siguen las actividades, se siguen también las propuestas, no solo las contestaciones, sino las protestas. Hoy había en el Clima Forum un encuentro con representantes del gobierno de Ecuador que presentaban un proyecto que trata de mantener en el suelo parte del petróleo que posee Ecuador. Se trata de una reserva nacional donde hay un yacimiento petrolífero y el gobierno ha decidido mantenerlo en el suelo. Aquí podemos escuchar esta breve declaración del ministro de Exteriores de Ecuador, Faldoni. Escuchamos.
La iniciativa Yasuní TT consiste en dejar 850 millones de barriles de petróleo crudo en el subsuelo, es decir, no extraerlos a cambio de recibir una corresponsabilidad de la comunidad internacional. ¿Pero por qué es importante esto? Porque estos 850 millones de barriles de petróleo crudo están localizados en un parque nacional, el Parque Nacional Yasuní, en una parte de... Y en este Parque Nacional Yasuní coexisten culturas y pueblos en aislamiento voluntario, los Taromenani y los Tagaeri. Es decir, no solo se trata de una contribución efectiva frente a los problemas de cambio climático al no extraer el petróleo y no quemarlo, lo cual ya nos evita cerca de 410 millones de toneladas de CO2, sino fundamentalmente es una propuesta que hace alusión a los derechos de los pueblos y fundamentalmente al derecho de la preservación de una de las zonas más ricas en términos de biodiversidad del planeta, de acuerdo a la declaración que hizo la UNESCO en el año 1979.
Y como escuchábamos del ministro de Exterior de Ecuador, Rafa, él hablaba de una corresponsabilidad. Ese petróleo que va a quedarse en el suelo estará de alguna forma pagado por también los países industrializados. Aquí un representante siempre de la delegación ecuatoriana, Carlos Munawi, nos explica de qué va ese concepto de corresponsabilidad. Escuchamos.
La corresponsabilidad significa, uno, que todos somos parte de una misma nave, de una misma casa, que es el planeta, ¿ya? Y en segundo lugar, que con la decisión de Ecuador vamos a beneficiarnos, obviamente, los ecuatorianos, obviamente los pueblos ancestrales de esos territorios, pero también vamos a beneficiarnos mucha más gente, porque significa, por un lado, tomar una decisión de un recurso que va a evitar la emisión de combustible fósil y que va a hacer daño a la tierra. Y eso quiere decir que eso nos beneficia a todos. Nos beneficiamos en Latinoamérica, nos beneficiamos a nivel del mundo entero. Y eso significa, ese es un factor que nos pone a todos corresponsables a proteger esta decisión.
Pero eso en concreto significa que los países occidentales van a pagar a Ecuador para que no, digamos, saque el petróleo del suelo.
Tendría que ser una contribución solidaria, no tanto una transacción mercantil. Una contribución solidaria, una contribución ética por algo que todos nos estamos beneficiando.
Pero una cosa así podría funcionar también dentro de mecanismos, digamos, más amplios.
Ya, yo creo que puede funcionar a nivel amplio, ¿ya? Yo creo que para un país como Ecuador la decisión es grande, ¿ya? Es realmente grande, porque no es únicamente el Parque Yasuní y es el campo petrolero, no. Esta decisión va acompañada de otros elementos muy importantes que tienen que ver con que Ecuador diversifique su economía, ¿ya? Actualmente el petróleo es su principal fuente de economía. Diversifique, fortalezca otras actividades económicas sostenibles, ¿ya? Y segundo, es muy importante que, aparte de la diversificación de la economía, otras actividades que nos orienten a proteger el territorio, las aguas, nos va a permitir también involucrar a más gente, ¿ya? Nos va a permitir involucrar a más gente tanto dentro y fuera del país.
Carlos, queríamos también preguntarte si se están produciendo otras iniciativas por parte de las comunidades indígenas, de los pueblos originarios ahí en el Clima Forum.
Pues sí, las comunidades indígenas están muy presentes en ese Clima Forum, aportando su visión, su cosmovisión aquí en Occidente y diciendo cómo debería de alguna forma cambiar nuestra relación con la naturaleza para realmente resolver el problema del cambio climático. Aquí podemos escuchar a una mujer maya de Guatemala que nos habla de todos estos temas. Escuchamos.
Bueno, soy una mujer maya cachiquel, representando al Movimiento Nacional Coordinación y Convergencia Nacional Maya Huaqipkej de Guatemala. Y gracias por darnos el espacio a esta emisora y que los radioescuchas tengan también un punto de vista desde la mujer indígena de los acontecimientos que se están llevando a cabo tanto en el Clima Foro como también en Vela Center.
Bueno, ¿cuál es este punto de vista?
Bueno, en realidad son dos cuestiones totalmente distintas, ¿no? Por un lado tenemos las propuestas desde el movimiento social que se está desarrollando desde acá en Clima Foro y que es más propositivo, diríamos, más analítico, viendo cómo se soluciona o frenar un poco más los cambios drásticos que está dando el clima a partir de todos los efectos que tienen los gases que emanan todas las grandes empresas que buscan la acumulación capital, mientras que en el Vela Center están buscando mecanismos para evadir los acuerdos de Kioto y tener quizás más una cuestión de forma nada más en este foro que se está desarrollando. Consideramos que más que resolver la crisis que estamos enfrentando, están buscando cómo agrandar más sus negocios sin importar en realidad qué es los resultados que va teniendo todo lo que ellos están haciendo para enriquecerse más.
Bueno, pues no queríamos terminar, Carlos, sin conocer la actualidad de las negociaciones oficiales. Sabíamos las declaraciones del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, diciendo que los países pobres se deberían contentar en esta cumbre con un acuerdo de mínimos no tan concreto ni tan ambicioso como el que se esperaba. Bueno, pues faltan 2 días. ¿Pocos avances, Carlos?
Bueno, eso ya se sabe, de que no se va a lograr un acuerdo legalmente vinculante, no hay avances en las negociaciones, se pide que Estados Unidos aumente su compromiso en los recortes, acordamos que solo ha prometido cortar un 4% sus emisiones con respecto a los niveles de 1990, pero esto parece muy difícil también por la oposición del Senado americano. Mañana empezarán a llegar los jefes de Estado y la cumbre luego terminará el fin de semana con ese posible acuerdo políticamente vinculante.
Pues estaremos atentos a todo ello. De momento lo dejamos aquí. Carlos Casione, muchas gracias. Estaremos en contacto mañana en una nueva conexión con Copenhague.
Un abrazo, Rafa.